Buenos días a todos.
Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Bien, Rocío, estamos en vivo, comenzamos.
Muy buenos días, México. Buenas tardes, España. Sean todos bienvenidos y bienvenidas al primer ciclo de teleencuentros interactivos de la Asociación Española de Cine e Imágenes Científicas con la Bienal Internacional de Cine Científico 2020. En estos teleencuentros se abordarán diversas temáticas que nos permitirán conocer procesos y experiencias comunicativas para la información y la divulgación de la ciencia y la tecnología. Esto con el fin de impulsar el estudio, diseño y aplicación de proyectos de comunicación educativa para la ciencia y la tecnología, en favor de la enseñanza, el aprendizaje y una transmisión del conocimiento desde los campos de la investigación, desarrollo e innovación. Los teleencuentros se estarán llevando a cabo a partir de hoy, jueves 7 de mayo del 2020, y cada 15 días hasta el 2 de julio, entre las 11 y 12 horas en México, esto en el marco de la 30ª edición de la Bienal Internacional de Cine Científico 2020, Ronda Madrid, México, dedicada a la comunicación, divulgación y cultura científica y tecnológica en la era digital 4.0 interconectada. Hoy iniciamos este ejercicio comunicativo con el tema Mujer en la Ciencia y la Comunicación de las Imágenes Científicas. Mi nombre es Rocío Ortiz, soy productora en el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión y tengo el honor de moderar esta mesa en compañía de Aranza Minor del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla.
Muchas gracias, Rocío. Muy buenos días a todas nuestras participantes, al público en general y a los organizadores de este evento. Gerardo, Gisela, Eduardo, muchas gracias por hacer pues este encuentro posible. El motivo de reunirnos hoy, les recuerdo que tal como lo ha mencionado Rocío, han ocurrido en las últimas tres ediciones de las Bienales Internacionales de Cine Científico, 2014, 2016 y 2018. Estos webinars están dedicados a conversar sobre el papel de la mujer en la ciencia y la comunicación de las imágenes científicas, específicamente en Iberoamérica. Para hacer este diálogo posible, hemos invitado a cuatro distinguidas divulgadoras científicas que, para comenzar, cada una tendrá, comento un poco la dinámica de este webinar, que cada una tendrá 6 minutos disponibles para compartir su experiencia personal como mujer divulgadora y posteriormente pasaremos a las preguntas que específicamente mi compañera Rocío y yo tenemos. Y después de eso abriremos el diálogo para las preguntas que nos están siguiendo el público en YouTube o la página tal cual de la Bienal. Posteriormente de esta ronda de preguntas, pues llegaremos al fin y reitero el agradecimiento pues, por habernos o estar sintonizando esta mañana para México y tarde para España. Empezando por orden alfabético, me permito presentar a las profesionales que nos acompañan, empezando por Ana Cruz Navarro. Ella cuenta
Buenos días,
Ana Cruz. Ella cuenta con estudios de cine en la Universidad del Sur de California en Los Ángeles, además de tener aprendizaje en dirección de cine y televisión por la BBC de Londres. Su más reciente documental, Humboldt en México, La mirada del explorador, que se estrenó en 2017, le brindó el premio como mejor documental de la muestra de imágenes científicas Múnich 2018. Ella es fundadora de la Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión en México. Actualmente es directora general de la producción de Arte y Cultura en Movimiento y pues estamos muy contentos de que nos acompañe, Sana.
Ay, gracias.
También nos
acompaña. Muchas gracias.
Gracias. También nos acompaña en este encuentro Ana Martínez Álvarez, licenciada en Ciencias de la Información, Imagen Visual y Auditiva en 1983 por la Universidad Complutense, autora de 6 documentales largos, entre ellos un largometraje sobre Ramón y Cajal, maestro y pionero en la neurociencia moderna. Este documental fue reconocido a nivel internacional, recibiendo un premio. Ella también es delegada actualmente de CIMA, Asociación de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales, en el Observatorio de Igualdad de RTVE, y miembro de otras asociaciones profesionales. Ella comenzó a trabajar documentales científicos en 1995 como realizadora de dos series de matemáticas. Más por menos es el nombre de uno de las series. Universo Matemático es el segundo. Ella es guionista y directora de varios reportajes sobre investigación. Bienvenida y gracias por acompañarnos en este teleencuentro.
Muchas gracias a ustedes.
Bienvenida, Ana. Bueno, que es una reunión de Ana, sí, Ana Cruz, Ana Martínez, y por, seguimos con, que es mi colega, que por, de hecho también viene de Puebla. Muchas gracias, contamos con la participación de la divulgadora científica independiente, Ana Eli Pacheco Blanco. Ella es originaria de la ciudad de Puebla, licenciada en física por la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ella también es maestra en ciencias especializadas en astrofísica por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE. Igualmente ha participado en diversos eventos de divulgación científica, ya sea impartiendo conferencias, talleres o como jurado de ferias de ciencia del INAOE, Celestron, Astromóvil, el capítulo estudiantil de la Sociedad Internacional de Óptica y Fotónica, entre otros eventos. Muchas gracias, Anaeli, por estarnos acompañando.
Gracias por la invitación y espero ansiosa la colaboración de todas.
Muy bien, otra de nuestras invitadas es Irina Belic. Ella es directora de programación de Contemporary Science Film Festival, también conocido en Rusia con el nombre de FUNK. Ella fue jefa de adquisiciones de Acado, Estolista, y estudió en Filmmaking en Nueva York Film Academy y en la Universidad Estatal de Lingüística de Moscú. Muchas gracias por participar, acompañarnos esta mañana, y nos gustaría que nos hiciera el honor, Irina, de comenzar esta mesa de debate compartiendo su visión, opinión o experiencia profesional sobre dos puntos fundamentales. El primero es el papel de la mujer hoy en día como divulgadora o comunicadora de la ciencia. También el segundo sería la importancia de la investigación y la divulgación o comunicación de la ciencia y tecnología desde una cultura científica ciudadana donde todos y todas participamos desde la edad infantil hasta la edad adulta e incluso tercera edad. Adelante, por favor. Recuerden que tenemos un promedio de 5 o 6 minutos disponibles para exponer y plantear sus ideas.
Ya, vale, muchas gracias. Pues primero quiero agradecer a los organizadores por esta invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. Y bueno, trataré de ser, de hablar breve. Espero que van a comprender mi castellano, que ya no había hablado.
Creo parece que perdimos la conexión con Irina, pero bueno, si te parece oportuno, Rocío, pudiéramos empezar contigo, Anaeli. ¿Sí? Te recuerdo, tienes 6 minutos, son 11:10, al minuto antes que termine el tiempo, te aviso. Tienes el micrófono cerrado.
Cierto, ya, perdón.
Comentando.
Hola, buenos días, gracias por la invitación a este teleencuentro y mi experiencia personal a través de la divulgación científica, específicamente en la astronomía, que pues si todos nos imaginamos astronomía o oímos hablar de astronomía, lo primero que se nos ocurre son imágenes de que se han obtenido por telescopios, tanto en la Tierra como en el espacio. Entonces, en el aspecto de astronomía, la imagen científica es muy importante, yo creo que es fundamental, porque son imágenes preciosas, son muy atractivas y es lo primero que engancha a la gente. Entonces, en ese aspecto, la importancia de la imagen científica en la divulgación de la astronomía es de primer nivel. Y además, al menos en el caso de México, específicamente en el caso de Puebla, tenemos grandes astrónomos aquí. Y grandes divulgadores también. Y el papel de la mujer en la divulgación científica, pues es muy grande. Hay muchas divulgadoras que hacen actividades de diferente tipo para hacer divulgación científica, concretamente en mi caso, en el caso de la astronomía, pero en todas las áreas también, aunque todavía hay un cierto... de por sí, la investigación científica todavía no entra profundamente a ser aceptada o reconocida a nivel nacional, mundial, la investigación científica como tal. Y luego el papel de divulgador todavía está menos reconocido y menos aceptado, o menos... reconocido es la palabra. Entonces, todavía hay un trabajo grande por hacer en ese aspecto, porque también hay que reconocer que, aunque hay mucho divulgador, divulgadora en este caso, también no hay un perfil como tal de qué es un divulgador, qué tiene que tener un divulgador, cuáles son las características de un divulgador, qué preparación debe de tener un divulgador, y por lo tanto todavía no está establecido bien cómo hacer divulgación. Actualmente hay muchas iniciativas y muchas formas de hacer divulgación, y se está generando tanto una base de datos de quién hace divulgación y también cuál es el perfil que debe de tener un divulgador, así como la preparación necesaria. Que también es importante recordar que un comunicador de la ciencia no solamente hace comunicación pública de la ciencia por medio de divulgación o talleres o escritos, sino también hay divulgación o comunicación de la ciencia entre pares, es decir, entre científicos, cuando hay congresos, cuando hacen artículos, también hay comunicación de la ciencia en ese caso, y normalmente falta esta parte de profesionalizar un poco la parte de comunicación científica. Todos aprendemos como a la mala, así de a prueba y error en el camino, pero ya hay varias iniciativas donde uno puede empezar a tomar cursos o leer libros específicamente de comunicación pública de la ciencia o comunicación de la ciencia no pública, entre pares, que también creo que es algo importante que hay que empezar a tomar en cuenta tanto en los centros de investigación como la gente que nos dedicamos a la divulgación de la ciencia. Como mencionaba, en el caso de la astronomía, la imagen científica es muy importante porque es lo primero que engancha a la gente. Pero cuando queremos hablar de cultura científica de la sociedad, también debemos de encontrar que hay personas que nos interesa acercar a la ciencia a otros grupos. Por ejemplo, actualmente una parte de interés para mí es hacer divulgación científica para grupos vulnerables, específicamente para personas con alguna discapacidad. Y en el caso de la astronomía, me he encontrado con un reto súper difícil porque como la imagen científica es muy importante en la astronomía, y si quieres llegar a un público, por ejemplo, que no ve, que tiene ceguera o discapacidad visual, entonces ahí uno se encuentra con estos retos de, yo cuando preparo pláticas, pues siempre trato de poner puras fotos, pero cuando quieres hacer este tipo de divulgación, aunque son muy atractivas para la gente, te encuentras con este límite donde dices, bueno, ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Si lo que yo utilizo como herramienta fundamental, que es una imagen de una galaxia, por ejemplo, no lo puedo hacer para este público al que ahora me interesa llegar. Entonces, esos son retos que hay todavía que hacer, pero precisamente por eso es importante este teleencuentro, porque mencionan que es hacerlo a través de interdisciplinas. Por ejemplo, cosas sonoras, el cine, que también es no solo imagen, sino sonidos, atmósfera, etc. Entonces, y bueno, como cultura científica, creo que todos tenemos derecho a acceder a la información científica, porque además la ciencia está alrededor de nosotros en todos los aspectos. A lo mejor no nos damos cuenta porque ya estamos tan acostumbrados, por ejemplo, a tener un celular que tiene conexión a internet, puede sacar fotos, y puedo acceder a lo que sea, pero no me doy cuenta de toda la ciencia y la tecnología que está detrás de que un celular funcione como debe de ser, y por qué luego no funciona como tú esperas que funcione, y pides más de lo que la tecnología en ese momento puede dar, ¿no? Entonces, también eso, la comunicación científica es importante porque nos permite conocer, como decía, lo que nos rodea, y entenderlo un poco mejor, tomar mejores decisiones, porque no faltan los videos de gente que hace cosas, patear, por ejemplo, una pelota contra una pared, y en tu mente no esperas que la pelota te va a rebotar en la cara. Entonces, eso es física aplicada totalmente. Y esas cosas, o sea, eso puede parecer un ejemplo muy bobo, pero si han visto TikTok y todos los videos y challenge que hay ahorita en TikTok, se puede uno dar cuenta que, ok, ¿cómo esperabas que no te pasara eso si es física fundamental, de esa que te enseñan en la secundaria, de leyes de Newton? Entonces, ahí es donde entra de que un pensamiento científico te ayuda a tomar mejores decisiones, porque ya sabes que si lo haces, te va a rebotar toda la pelota en la cara. Entonces, ya no lo haces.
Claro.
Pero también la importancia de la divulgación científica no solamente es un aspecto de educación científica en la escuela. También hay que tomar en cuenta que hay educación científica no formal, por educación no formal, que son todos estos accesos a plataformas, videos, conferencias, museos de ciencia, que también es muy importante invertir en museos de ciencia y que tengan actividades periódicas para hacer divulgación científica o talleres o formas de acercar la ciencia a todo el público necesario, ¿no? Y no solamente el público cautivo que ya de por sí está interesado en la ciencia y se va a acercar a pláticas científicas por interés propio, sino tratar de acercarlo a toda la gente, aunque no sea su interés primordial.
Claro.
Y bueno.
Anaeli, yo retomaría lo que mencionas sobre los retos para las personas con discapacidad, cuáles son esos, cómo deberíamos llegar a esos públicos. Se acaba el tiempo,
sí.
Ahora pasamos. Irina se quedó en medio de su participación, pero creo que está de vuelta con nosotros, Irina. Creo que sigue sin conectarse. Irina.
¿Sí está?
Sí.
He desconectado, yo quería agradecer a los organizadores. Pues cuento un poco de mi experiencia y me gustaría empezar con, me gustaría compartir una frase que acabo de escuchar hace poco en una conversación sobre la divulgación científica. Y la frase es que la idea es que la divulgación científica para la sociedad es como vitamina para el cuerpo humano. O sea, mejora el estado de la sociedad, igual que la vitamina mejora el estado del cuerpo humano. Y me gustó mucho porque coincide mucho a lo que siento yo de lo que hacemos nosotros aquí con el festival. El festival que hacemos no es un festival tradicional, digamos, de cine. Es un festival, hemos copiado un poco el modelo de Ambulante, el festival mexicano que viaja por todo el país. Pero como tenemos un equipo muy pequeño, de mujeres solo, nosotros no podemos hacer giras tan grandes por el país. Y hemos inventado un formato que funciona como franquicia, no sé la palabra en español. Seleccionamos, sí, gracias. Hacemos festivales con el equipo en varias ciudades, hacemos 5 o 7 festivales durante el año. Y también tenemos un formato que se llama Días de Cine Científico en las universidades. La idea de ese proyecto es regalar el festival a cualquier universidad a que le gustaría organizarlo. Nosotros seleccionamos películas, compramos derechos, traducimos, y cada año, durante 3 meses de octubre a diciembre, cualquier universidad puede tomar esas películas, usar nuestro diseño, contactar con nosotros para recibir consejos, instrucciones y organizar su propio festival. Y ese año hemos tenido 200 universidades